Las 9:01, las 8:01, si estáis escuchando el programa desde Canarias, y si os habéis incorporado tarde a la sintonía de En Casa de Herrero, tal vez queréis saber, digo tal vez porque es difícil no saber, que una vez más seguimos planeando informativamente sobre Cataluña. Pero bueno, hay alguna novedad en el ámbito catalán y también hay noticias que no se refieren al ámbito catalán, de las cuales hemos estado hablando y seguiremos hablando durante las próximas 3 horas. No os perdáis el resumen de Carmen Arreaz.
Buenas noches. La Generalitat de Cataluña ordenaba esta misma mañana paralizar la campaña institucional de la consulta soberanista del 9 de noviembre después de que ayer fuera suspendida por el Tribunal Constitucional de manera cautelar. La Generalitat ya ha anunciado que presentará alegaciones a la suspensión, pero el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, tras instar al Constitucional a emitir su sentencia cuanto antes, ha recordado que el proceso continúa.
El proceso continúa. Lo lamento para quienes pensaban que con lo de ayer ya se habría parado todo. No, justo lo contrario. Esto continúa. Y no solo no vamos a renunciar a lo que estamos comprometidos, sino yo creo además nos sentimos desde el punto de vista político incluso más reforzados para continuar haciendo aquello donde estamos comprometidos.
Aclaraba Homs en esa rueda de prensa que quien tiene que asumir esa suspensión del Constitucional es el gobierno catalán, pero no los funcionarios. Tampoco lo hacen los ciudadanos catalanes que han salido a las calles y plazas de diferentes municipios de Cataluña para protestar por la suspensión de la consulta. Desde las 7 de esta tarde y durante casi una hora, unas 3.000 personas se han concentrado en Lleida y a pesar de la intensa lluvia que caía en Barcelona, miles de personas han protestado en la plaza de Sant Jaume en Barcelona y en las calles aledañas. Precisamente esta tarde el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido al portavoz de Ciudad en el Senado, Josep Lluís Cleries, que no suspender todos los actos relacionados con la consulta es incumplir la decisión del Constitucional.
Señor Cleries, si no hay ley o si los gobernantes incumplen la ley, no hay democracia, no hay certezas, porque la ley es lo que garantiza los derechos de los ciudadanos. Puede no gustarle la ley, pues intente cambiarla, pero por los procedimientos que establezca la propia ley.
Por cierto, que la Generalitat mantiene abierta al público la web institucional creada para informar sobre la consulta del 9 de noviembre, aunque tras la suspensión cautelar del Constitucional no se actualizarán los contenidos. También en el marco de la consulta, mañana miércoles, el Pleno del Parlament votará y designará a las 7 personas que han sido propuestas para formar parte de la Comisión de Control del 9 de noviembre, a pesar de esta suspensión temporal del Tribunal Constitucional. Hoy Ciudadanos solicitaba por escrito que se retirara del orden del día. Así lo explicaba hace unos minutos la portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Karina Mejías, en este programa.
En el momento en que la resolución del Constitucional advierte que se refiere no solo a la ley, sino a los actos preparatorios y posteriores, que por eso también el Gobierno se ha visto obligado a suspender la campaña, o por lo menos a no utilizarla ellos desde las instancias gubernamentales y desde las instituciones, es porque la suspensión opera en todos los ámbitos y, por lo tanto, también en el nombramiento de los miembros de esa comisión de control.
Otro de los asuntos del día pasa por las dos denuncias que se han interpuesto contra el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol. La primera de ellas la presentaba el Partido Socialista, como ya avanzaba ayer su secretario general, César Luena, ante la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos de defraudación tributaria y blanqueo de capitales cometidos presuntamente durante la etapa de Jordi Pujol al frente del gobierno autonómico. La segunda denuncia la interponía Ciudadanos, cuyo líder Albert Rivera presentaba ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que se tire del hilo ante los indicios de corrupción política en el caso Pujol.
Queremos que el señor Pujol lo que no nos contó a los diputados se lo cuente al fiscal. Es el único que puede hacerle, en definitiva, venir, pedirle explicaciones, y en este caso esperamos que la fiscalía tire del hilo. Evidentemente no nos creemos que todo esto sea una cuestión de una herencia familiar.
Cambiamos de asunto. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos en los que la Casa Real ve congelada su asignación, las pensiones contributivas suben un 0,25% en 2015, el mínimo previsto por el Gobierno, y en los que el presupuesto destinado a las prestaciones por desempleo disminuyen un 15%. Montoro lo achacaba a que hay menos dinero para prestaciones por desempleo porque se prevé que va a haber menos paro.
La reducción del seguro de desempleo que se está produciendo es precisamente como consecuencia de la no destrucción de puestos de trabajo.
Y acabamos con fútbol en directo. Se está disputando la primera parte de los encuentros de la Champions, de los que participan dos equipos españoles. El Barcelona empata 1 ante el Paris Saint-Germain y el Atleti de Bilbao empata de momento a 0 contra el Bate Borisov en Bielorrusia.
Por todos los atascos en los que no volveré a estar.
Por todos los días que no pondré el despertador.
porque ya no esperaré al fin de semana para hacer planes.
Feliz 1 de octubre, Día Internacional del Mayor. Si ya tienes 60 años, en Viajes El Corte Inglés lo celebramos contigo regalándote un 10% de descuento en nuestro programa Viajeros Mayores de 60, reservando entre el 1 y el 4 de octubre, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Yo adoro a mi marido, pero a veces tiene unas ideas, como cuando le dio por el bricolaje que se compró 1000 herramientas y ahí están, sin estrenar. Pero el otro día me dijo que por qué no invertíamos en bonos del Estado. Y ves, esa sí es una buena idea. Desde 1000 euros puedes invertir a 3 o 5 años y asegurarte una rentabilidad que viene muy bien. Además, puedes invertir desde casa a través de tesoro.es. Una idea magnífica. Elijo Tesoro Público, Gobierno de España.
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Con el seguro del hogar, la financiación de tu alarma Securitas Direct y el seguro de salud Adeslas, te sentirás triplemente protegido. Y si los contratas antes del 2 de noviembre, tendrás 3 meses gratis. Consulta las condiciones y características de la promoción en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella.
Madrid es radio. 99.1.
Si tu empresa necesita liquidez a corto plazo y quieres descontar pagarés, bienvenido a comunitae.com. Llama 902 80 87 85 y descuenta tus pagarés en comunitae.com, la forma más sencilla y transparente para descontar pagarés. Comunitae te da el mejor descuento del mercado, sin retenciones y con el servicio más profesional. Llama 902 80 87 85, comunitae.com, la forma más rápida y cómoda de descontar pagarés.
¿Conoces lo último en tratamientos para la disfunción eréctil? Ahora en Men Solutions de Clínica Menorca puedes beneficiarte de las ondas de choque, sin dolor, sin efectos secundarios, sin inyecciones y con altísimo porcentaje de éxito. Infórmate gratis en el 91-328-0603. Men Solutions, 91-328-0603.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Desde Arqueco queremos dar las gracias a todos los oyentes que han confiado en nosotros. Si tiene que alquilar o vender su vivienda o local comercial, siga confiando en Arqueco para su certificado de eficiencia energética. Llame al 600-204-205 o visite nuestra web www.arqueco.es. Además, ahora queremos ofrecerles nuestros servicios para la obtención de licencias de apertura y obra, proyectos y reformas. Arqueco, profesionalidad y confianza para sus proyectos de arquitectura y certificado de eficiencia energética. Arqueco, 600-204-205 o www.arqueco.es.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
¿Quiere vender su coche? En Flexicar nos encargamos de todo y le adelantamos hasta el 50% del valor en el momento. Y si quiere comprar un coche, disponemos de un stock de más de 400 vehículos completamente revisados, con la garantía más completa y la mejor financiación. Y ahora, a nuestras instalaciones de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, se une un nuevo concesionario en calle Rey Pastor número 30, Leganés. Ven a Flexicar, ven al número 1.
Cariño, mira qué bonito este color cereza con borde granate. Muy afrutado, con agradables aromas tostados y torrefactos.
Sí, claro, y en boca es fresco y redondo. Yo también he leído el comentario en bodeboca.com. Y por cierto, mi copa está vacía.
Bueno, tranquila. Entonces habrá que hacer un nuevo pedido a bodeboca.com.
Pues venga, entra ya en bodeboca.com.
Bodeboca.com.
No me extraña que sea la mejor tienda de vinos online para la guía Peñín.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 91 535 6727 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
Escuchas Es Radio 99.1 FM. Es Radio. En casa de Herrero. Es Radio.
Bueno, son las 9 y 12 minutos, las 8 y 12 minutos si estáis en la Comunidad Canaria. Sabéis que se han presentado los presupuestos generales del Estado. Y hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, nos ha dicho que presenta unos presupuestos generales del Estado en un clima completamente nuevo. Se ha acabado la recesión, se han acabado los recortes, se han acabado las medidas de ajuste. Estamos en un presupuesto de consolidación, la vida nos sonríe, el mundo es primaveral. Y todo acontece de acuerdo a lo que el gobierno ha dispuesto. Bueno, esta no es una exageración muy grande. Me mira John Mueller con cara de extrañeza. Bueno, estoy siendo un poco hiperbólico, pero de todas maneras es que en esencia lo que ha dicho el señor Montoro es eso. Don Manuel Llamas, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, don
Salvo Luis. Que me esté engañando Manuel Llamas, que es mi fuente informativa, porque yo me nutro a través de las informaciones que publica Manuel Llamas en Libertad Digital.
Bueno, yo creo que no te engaño nunca, ni lo haré jamás, pero el que sí nos engaña y mucho, y de forma muy habitual, es el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Que ha dicho eso que he dicho, ¿no?
Sí.
Ha dicho eso que ha dicho.
Tal cual.
Me quedo tranquilo porque Pepe Raga asiente con la cabeza. De Pepe Raga me fío. Pepe Raga, aparte de ser buen paisano, es el más serio de la mesa.
Es un señor mayor y claro, es lo que pasa.
No se nota, ¿eh?
María Blanco viene de rojo y eso no sé si quiere decir algo o no.
Que vengo encendida, lo contenta que estoy por los presupuestos y por las pocas mentiras que nos suelta nuestro querido ministro.
Para que sepáis,
yo pensaba que venías de color Santander.
Dado que no voy a intervenir mucho, puesto que no entiendo mucho de presupuestos generales del Estado, os diré hasta qué punto he entendido ya. Ya habéis conseguido hacer de mí un experto en economía. He llegado a la conclusión de que crecen los ingresos y crecen los gastos, pero seguimos gastándonos más de lo que ingresamos. Y ese es el resumen del resumen. Dicho esto, ya estoy
despedido.
Aquí es un buen resumen.
No cae el gasto social.
Aquí es un buen resumen, Pepe.
Perfecto, perfecto.
Hay un refrán.
Decir que el gasto social sube también.
Claro.
Esa es otra de las claves.
Bueno, por eso hace más tragadero la cosa. Pero hay un refrán que decía mi abuela que define. Y es: quita y no pon y se acaba el montón. Pues aquí se acaba. El montón se está acabando. Se quita, quita, quita y no ponemos lo que
no,
se debe.
Quitamos,
poner.
No es verdad.
Hombre,
si lo entiendo bien. Quitamos más de lo que ponemos. Ponemos algo, pero quitamos más de lo que ponemos.
Bueno, pero en la lógica de ese refrán, los refranes no son exactamente literales.
En Valencia se decía de otra forma. El mismo sentido, pero decía, sacar y no meter es menguar y no crecer.
Fíjate.
Claro, es que en Valencia somos
la tierra
más,
de tirando blanco. Claro.
Bueno, a ver, Manolo Llamas, haz de ponente. O sea, de 1 a 10 a estos presupuestos, ¿qué nota le das?
Un 2,
tan bajo. ¿Alguien me
hombre, pero
la
es que de 1 a 10, que 10 es más máxima credibilidad y 1 mínima, ¿no?
Sí.
Pues yo que inventé el término post-supuestos, porque hay que hacer en vez de presupuestos, post-supuestos, porque los presupuestos que nos suelen presentar, recuerdo que hubo un año que Zapatero lo falló 3 veces o 4 veces los presupuestos por lo que tenía calculado. No, yo creo que estos presupuestos, un 4 le voy a poner.
Un 4. ¿Y tú, Pepe?
Esto de calificar es muy complicado.
Yeah.
Yo estaba recordando una calificación que te dio a ti un señor sobre un ministro que acababa de dimitir y dijiste, ¿cuánto darías una calificación a su actividad como ministro? Dice, cero. Y dice, hombre, cero, nada he hecho bien. Dice, bueno, un uno por la dimisión.
Sí, señor.
Entonces
el dimitido era Gallardón y el que calificaba era ni más ni menos
Francisco de Vitoria.
Sí, señor, así es. Pero tú no le apruebas estos presupuestos, ¿o no?
Yo los veo irreales y contradictorios. Por ejemplo, el señor ministro dice, no entramos todavía en materia porque eso es misión de Manuel Llamas, pero dice que los ha hecho sin tener en cuenta los calendarios electorales, ¿no? Y lo primero que hace es soplar un incremento del 40-tantos% de la subvención a los partidos, porque van a tener elecciones. Entonces, ¿cómo me dice usted que no ha considerado los calendarios electorales? Si hay una expansión del gasto, gasto tremendo.
Eso es porque no quieres enterarte. Lo que dice es que no hay electoralismo en estos presupuestos generales del Estado.
¿Pero tú crees que hay alguien que se le traga eso?
Bueno, pero estoy traduciendo lo que ha dicho Montoro. Lo que ha querido decir Montoro, hasta donde yo soy capaz de entender, es que son absolutamente, están completamente podados de electoralismo. ¿No? Eso es lo que ha querido decir.
Pero sí. Yo que soy tan ingenuo, yo no pienso en estos temas. Yo pienso que él ha visto del 1 de enero al 31 de diciembre, no me importa lo que pase. Que haya elecciones económicas, eso es aleatorio. Eso significa que no ha tenido en cuenta calendarios electorales. Pero en cambio, sube la subvención a los partidos en un 40-tantos%.
Hombre, porque eso es lógico, eso es prever un gasto.
Claro, porque la justificación es que van a tener necesidades consecuencia de las elecciones. Entonces, ¿sí ha tenido en cuenta el calendario electoral?
Bueno, María, ¿tú qué nota le das antes de que entremos en materia?
Yo no me he leído a fondo el examen. He hecho una lectura diagonal.
Nadie, porque creo que
el profesor nunca se lo ha leído.
Hombre, y sobre todo porque ¿cuántos...
Profesor Raga,
aunque no se haya presentado en un tablet... ¿Cuántos que me escucha folios mis puede alumnos tener eso? La equivalencia, ¿cuántas páginas puede tener?
El libro amarillo son 390. Pues
sí, no, me refiero... Estoy segura que Manu se las ha leído, La economía en llamas, Manu...
390 no.
Se los ha leído mejor que yo, los ha estudiado mejor que yo. Pero además, porque yo he estado trabajando en otras cosas.
El amarillo,
cosas.
El azul, son varios.
Es decir, fiándome de lo que he leído, por referencias, yo no les doy más de un 2, ¿eh? No les doy más de un 2.
Bueno, o sea, que estamos ante unos presupuestos que nos gustan un pimiento. Vamos, eso para entendernos.
No es que me guste un pimiento, es que estoy aterrada.
Pero son irreales.
A mí eso me aterra. Me aterra el porque estamos moviéndonos en el mundo de los unicornios.
¿Cómo que en el mundo de los unicornios?
De los animales fantásticos que no existen.
Ah, bueno, ¿y a ti quién te ha dicho que no existen los unicornios?
Luis, crees en unicornios. Se te nota un poco, la verdad. Y ese ramalazo que tiene Luis, que es que cree en unicornios.
Desagreguemos. A ver, lo mejor y lo peor.
Vamos a ver. Los presupuestos no dejan de ser las cuentas de una familia o de una casa. Ni más ni menos. Solo que en este caso es del sector público, que es inmenso, es mastodóntico. Pero llevados a las finanzas de una familia, los presupuestos es decir lo que preveo que voy a ingresar el año que viene y lo que estimo que voy a gastar el año que viene. Y la diferencia sería el déficit. Y, por supuesto, la deuda, etcétera. Lo que viene a decir Montoro, por simplificarlo claramente, es el año que viene, a la familia del Estado, va a aumentar de forma muy sustancial los ingresos. Porque la persona que estaba en el paro va a encontrar trabajo. Así de simple.
Y cotizará,
etcétera.
Y gastará, porque el IVA va a subir un 10%.
Y en materia de gastos, que es donde realmente el gobierno tiene la sartén por el mango y puede decidir cuánto gasta, también considera que, puesto que va a ingresar más, también va a gastar más. Por lo tanto, aumentan los ingresos y aumentan los gastos. La cuestión o el problema de fondo, ¿cuál es? Por el lado de los ingresos, no deja de ser una previsión. La recaudación fiscal va a aumentar mucho. ¿Por qué? Porque según el gobierno, España va a crecer un 2%. Yo creo que ahí está el primer error, y lo comentamos el otro día. Una estimación del 2% es, no sé si real, pero desde luego poco probable en un escenario de estancamiento económico como en el que está la zona euro. Con el consumo descendiendo, la inversión empresarial descendiendo y el crecimiento económico de España desacelerándose. Por lo tanto, como mínimo lo veo arriesgado. Y además, teniendo en cuenta que los ingresos no dependen de ti. Pero es que Montoro lo fía todo a los ingresos. ¿Cuál es el problema? El problema es que, como él sigue manteniendo que los ingresos van a subir mucho, los gastos también van a aumentar. Y ahí es donde está el principal problema. ¿Por qué? Porque realmente tú, donde realmente puedes actuar, lo que depende realmente de ti es el gasto público. El gobierno puede decir, corto, aquí y aquí, y automáticamente eso se traduce en menos déficit. Pero si lo fía todo a una recuperación económica que es improbable o arriesgada, se juega el hecho de que a mitad de camino, a mitad del año que viene, se vea obligado a aplicar recortes presupuestarios. Por eso coincido, en líneas generales, con el diagnóstico que le han lanzado algunos analistas a lo largo de las últimas horas, señalando que es un presupuesto electoralista. ¿Por qué es electoralista? Básicamente porque busca, y solo voy a dar dos ejemplos, el voto de los pensionistas, 9 millones de personas, les va a subir las pensiones un 0,25%, que es el mínimo que establece la ley, pero que con la ley en la mano se lo podría incluso congelar, porque las pensiones públicas en España, la seguridad social, está en déficit estructural, en números rojos, y por lo tanto, subir las pensiones un 0,25% son 5.000 millones de euros más, que es mucho, ¿eh? Y segunda medida electoralista. Les va a devolver la extra o una parte de la extra a los funcionarios, que son 3 millones de votos, el 25%, cuando Montoro les había prometido que no les iba a devolver la extra.
Pero la medida más electoralista es la que yo he tratado de poner en solfa cuando os he planteado la cuestión. A mí me parece, particularmente, no desde el conocimiento económico, sí, pero sí desde una cierta pátina, digamos, de analista político, que cuando él dice... Ya estamos en un escenario completamente distinto, ya no hay que seguir haciendo recortes, ya hemos alcanzado la estabilidad, estos son los presupuestos de la recuperación. Ese es la mayor manifestación de electoralismo, es mandar un mensaje a todos los ciudadanos diciendo, señores, ya han pasado las vacas flacas, ahora llega el momento de repartir un poco más la tarta. ¿No? Me parece a mí, vamos.
Sí, totalmente.
Y en cambio lo que pasa es que cuando él me dice que estamos en un escenario ya de crecimiento y de opulencia, trataría de decirle, bueno, pues entonces siga gastando poco y dedique a amortizar deuda, claro, la parte del superávit en la cual usted ya... El problema del Estado a la hora del gasto público es que la rigidez a la contracción del gasto es inmensa. O sea, eso lo tienen muy bien explicado fundamentalmente Peacock y Weissman, cuando el gasto crece cuando hay algo que normalmente nadie discute. Pues ha habido una crisis, hace falta pagar a los parados, hace falta... Mire, y eso significa un gasto superior. Mañana hay un pleno empleo y no pasa el gasto al nivel en que estaba antes de esa situación excepcional, sino que sigue subiendo, porque la capacidad de contracción del gasto en manos de los políticos es prácticamente nula, ¿no? Y entonces, yo... Si cuando hemos aceptado que porque había una crisis y había gastos extraordinarios que había que afrontar, y pues bueno, aceptamos y sigue usted subiendo el gasto. Y ahora resulta que estamos en un escenario ya de despegue y que por lo tanto, y usted también sigue subiendo el gasto, explíquemelo.
A mí me gustaría hacer un comentario. Lo que está diciendo el profesor Raga es verdaderamente casi la madre del cordero. O sea, hay una rigidez, claro, brutal a la reducción del gasto. Por eso solamente se debería aumentar cuando, pues, históricamente, cuando hay una guerra, cuando hay un problemón de verdad gordísimo, etcétera, porque si no, luego sabes que no se va a reducir más. Otro punto que a mí me parece electoralista, porque en este país, o yo no estoy acostumbrada a verlo en los periódicos, no se hace análisis de impacto del gasto público, o sea, no se analiza el impacto positivo o negativo del gasto público, es decir, eso de, bueno, vamos a invertir en infraestructuras. Que vendes la burra diciendo, y eso quiere decir que vamos a unificarse el mercado y las zonas más deprimidas, cómo van a tener transportes mejores. Bueno, yo estoy pensando en los aeropuertos, en esos vacíos, en esos gastos en infraestructuras que nos vendieron en su momento como todo el mundo sabe, si eres economista sabes que el gasto en infraestructuras dinamiza la economía.
Mentira.
Pues no,
mentira.
No siempre, mentira. Depende. ¿No?
O sea, el gasto estéril no puede dinamizar ninguna economía.
Aunque digas infraestructuras tres veces delante del espejo, no se dinamiza la economía.
Pero los gastos en infraestructuras no tienen por qué ser estériles.
Pero pueden serlo. No, digo, y de hecho, mira, este España, gobierno y España, otros gobiernos nos ha demostrado que sí.
Es el país de toda la Unión Europea que entre el 2005 y el 2011 ha tenido un nivel de inversión en la mayoría, en esos años, que superaba tres veces, en términos de porcentaje del Producto Interior Bruto, el de los países de nuestro entorno, como se dice. Es decir, cuando todos estaban en el 15, en el 17% del Producto Interior Bruto, en una banda que funcionaba en esos márgenes, España estaba en el 32% del Producto Interior Bruto. Aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches, aves sin pasajeros, y eso no sirve de nada. Sirve si eso es capaz de generar rentas. Pero si tú lo que haces es el monumento a la autopista, eso realmente es un gasto estéril, la tienes que rescatar después si la has hecho con dinero privado. Esto es absolutamente ridículo.
Hoy el jefe del adjunto del Servicio de Estudios del Fondo Monetario Internacional ha recomendado a las economías desarrolladas que, en vista de la debilidad de la demanda, empiecen a hacer obra pública con el fin de utilizar el famoso multiplicador fiscal, que es aquel descubrimiento de Keynes. Y el tema, dijo el multiplicador fiscal, si tú inviertes un 1%, está comprobado que en el corto plazo se produce un incremento del 0,4% en el PIB y en el siguiente año del 1,5%, lo tienen calculado. Estos numeritos, esto le fascina al Fondo Monetario.
Sobre todo si es a muy corto.
Entonces, ya pasó, el tema es que cuando hablas de expansión te salen estos números, pero cuando hablas de contracción, los números ya no les gustan tanto, porque cuando en Japón hace 2 años el Fondo Monetario se reunió ahí, Blanchard, que debe ser el jefe de este señor que habla hoy, dijo que los multiplicadores fiscales, cuando se hablaba de contracción, resulta que eran mucho más austericidas que lo que se pensaba. Y cuando uno recortaba un 1% en el PIB, al final había terminado recortando un 1,5% del crecimiento económico, que el multiplicador había sido, con lo cual había funcionado autoinfligiendo daño a la economía. Bueno, a mí esto me parece una polémica muy entretenida para leerte un paper, para leerte un estudio, pero recomendarle infraestructuras a un país donde la infraestructura le sale por las orejas, como es España, pues no tiene mucho sentido. Es verdad que en Estados Unidos las autopistas se han quedado viejas y que hay que reconstruir la Ruta 78, etcétera, lo que queráis. Y que en Alemania, ahora no, pero hace unos años, las Autobahnen de Hitler todavía seguían siendo las originales, pero las rehicieron. Hablar de infraestructuras en los países desarrollados es, la verdad, que hablar del New Deal en un sitio que está completamente niquelado de arriba abajo y alicatado hasta el techo, pues un poco...
Y un ejemplo histórico precioso en España, precisamente, lo podemos comparar, por ejemplo, con Francia. Claro, los economistas no tenemos laboratorios, pero tenemos la historia económica. El impacto del ferrocarril en la economía francesa en el siglo XIX fue infinitamente mayor que el escaso y dudoso impacto y cuestionado impacto del establecimiento del ferrocarril en España, por múltiples motivos, que no es el sitio ni el momento, pero que es que hay que hacer un análisis de país por país y ver el impacto del gasto. Y en este caso me parece que, además de todo lo que ha comentado Manu, el tema de las infraestructuras, como para decir, pero usted vendiendo usted una burra a quien no debe.
María, no solo el impacto, que es una cuestión que hace muchos años que tendríamos que haber medido. O sea, el impacto del gasto público en general, no solo en términos de infraestructura, el gasto social, ¿qué impacto tiene el gasto social? ¿Está llegando a donde nos interesa que llegue? ¿Está llegando a los que más lo necesitan? ¿O estamos diseminando, como han dicho mucho tiempo muchos teóricos, estamos diseminando recursos en las clases medias que no lo necesitan tanto como otros sectores más desposeídos de la sociedad? Pero ya te apuesto una mayor, porque las instituciones modernas, digamos 2.0 de la economía moderna, ya no hablan de medir el impacto, que eso ya lo dan por hecho. Eso ya en una economía avanzada se da por hecho que se estudia el impacto del gasto público y se desglosa y se estudia perfectamente. Ahora no solo se le exige el impacto, es que se le exige cuál es su contribución a la competitividad del país. Y, por ejemplo, Nueva Zelanda y Australia tienen organismos en ese sentido. Tienen una comisión de competitividad donde los presupuestos no van al Parlamento antes de que esa comisión dictamine. Esta medida contribuye a la competitividad, esta no. Esta medida destruye la productividad del país.
Independiente, esta no. ¿Verdad? Hombre, porque claro. Estamos en un país en el que, por supuesto, el análisis de impacto que se hace, lo hace la propia administración con sus datos. ¿Y qué cosa sale que sí, trampa, siempre? Exacto. O sea.
La autoridad fiscal independiente, ¿no?
Eso es.
Cuyos miembros elige directamente el gobierno. Bueno, para poner algunos datos sobre la mesa, las grandes cifras, los trazos gruesos de los presupuestos generales del Estado.
Vamos a ello.
A ver, el ministro de Hacienda ha dicho por activa y por pasiva, y ha reiterado de forma insistente, la contención. No ha hablado de recortes. Eso es otro guiño electoralista de cara al año que viene. No habla de recortes, habla de contención del gasto público. Es decir, vamos a congelar el gasto público. ¿Esto es cierta? ¿Esto es realmente así? Bien, el gasto consolidado del Estado, que incluye pues el gasto público del Gobierno Central, de la Seguridad Social y de los organismos autónomos, se va a situar el año que viene, según estos presupuestos, en 440.000 millones de euros. 440.000 millones. Aproximadamente el 44%, 43% del PIB. Esta cantidad es un 4% más que los presupuestos de este año, los presupuestos del año 2014. Por lo tanto, yo la contención no la veo. Es decir, el gasto público total, por decirlo así, crece un 4%, 17.000 millones de euros más que este año. Muy por encima, por cierto, que el crecimiento estimado del PIB, del 2%. Por lo tanto, contención aquí no la hay. Y este es un dato oficial. ¿Qué pasa? Que el gobierno no toma como referencia este dato. El gobierno toma como referencia el gasto eliminando los gastos financieros.
Claro.
Bien. Esos gastos financieros incluye una partida muy importante, que es la refinanciación de la deuda. Es decir, el gobierno, para pagar parte de su endeudamiento, lo que hace es, va al Tesoro, emite deuda y con ese nuevo dinero fresco recogido al mercado, amortiza deuda pasada. Que es lo mismo que darle una patada a la deuda hacia adelante. Es como si tú vas, tienes una hipoteca, dices, oiga, no le puedo pagar la próxima cuota porque me viene fatal, los ingresos no me alcanzan, retráseme usted el pago, refinánciame, y le refinancia.
Pero a unos intereses mejores.
Bueno, a unos intereses mejores, pero en todo caso, te refinancia la deuda y la deuda sigue ahí. Bien, esa partida para el año que viene, lo presupuestado, son 92.000 millones. 92.000 millones de euros que el Estado coge y le da una patadita hacia adelante. Dice, amortizo deuda emitiendo más deuda. 92.000 millones. Esto es un 34% más que este año. Este año, las amortizaciones, estas refinanciaciones, perdón, ascendían a unos 68.000 millones. El año que viene, 92.000. Es decir, la bola de refinanciaciones va creciendo. Y esto es importante porque en un momento como el actual, de calma chicha en los mercados, donde es fácil emitir deuda pública, no hay problema. Emites a bajo coste. Pero si nos vamos a un escenario de fuerte tensión financiera como el que existía hace 2 o 3 años, esto se traduce en un riesgo evidente de quiebra que pone el acento, en el que ponen acento los inversores. Bien, pero
déjame que diga una cosa. Es importante lo que acabas de decir porque estamos en un momento de incertidumbre en Europa de tal forma que no sabemos. Nos pueden decir, bueno, pero ahora mismo estamos fenomenal. Sí, sí, pero es que no tenemos muy claro que el año que viene o que dentro de 2 años vayamos a estar así de bien en Europa, porque seguimos con Francia sobrevolando sobre nuestras cabezas y con problemas con Italia, Grecia no ha salido del hoyo, Portugal, vamos, es decir, no estamos, esa calma chicha de la que hablabas puede cambiar y empeorar paso a mañana.
Lo que pasa
es lo previsible, ¿eh? No es previsible que mejore.
Montoro, ya te doy la respuesta. Bueno, pero la deuda emitida se ha emitido a un tipo determinado. Esa, hasta su vencimiento, se pagará ese tipo de interés. Lo que pasa es que la tendrá que refinanciar a un tipo de interés mucho más alto.
Exactamente.
Igual que
exactamente.
Ahora
es que se trata de que vamos a seguir dando pataditas a la bola.
Bueno, pero independientemente de todo, la cuestión es que el gobierno, por decirlo así, el gasto real es eliminando esas refinanciaciones. Entonces, si eliminamos esas refinanciaciones, esos 92.000 millones de euros presupuestados para el año que viene, el gasto real, insisto, del Estado, el presupuestado, para el año que viene, ronda los 348.000 millones de euros. Y el gobierno dice, y en esto insistió mucho Montoro, fíjense ustedes si yo soy austero, fíjense ustedes si yo estoy conteniendo el gasto, que este gasto real del Estado es un 1,5% menos que el de este año. He reducido el gasto. Y efectivamente, te vas a los presupuestos y dices, ah, pues efectivamente, el gasto real este año, en el año 2014, es de 353.000 millones. Y el año que viene, 348.000. Vale, ha sido un ahorro de unos 6.000 millones de euros para el año que viene, quitándose refinanciaciones. Vale, un 1,5% menos. Pero hay una pequeña trampa, o una gran trampa. ¿Y la trampa cuál es? La trampa es que este año el Estado ha tenido que aportar 8.000 millones de euros a una cosa que se llama Fondo Rescate Europeo, MEDE, y a una cosa que se llama Fondo de Proveedores. Un gasto extraordinario. Este año, 8.000 millones de euros. ¿Y qué pasa el año que viene, en el año 2015? Que no hay ese gasto. Claro. Que ese gasto no existe. Porque es un gasto extraordinario de un año. Consecuencia, resulta que lo que Montoro llama contención, en realidad es simple y llanamente la reducción o la eliminación de un gasto extraordinario que no se contabiliza.
Era puntual para el...
Que era absolutamente puntual. Consecuencia, ¿el gasto real baja o sube? El gasto real sube. Es más, el dinero que se va a ahorrar al Estado en prestaciones por desempleo, porque la tasa de paro va a bajar, y en el pago de intereses de la deuda, lo que hace el gobierno no es decir, vale, oiga, es que el año que viene me voy a ahorrar 5.000 millones de euros en prestaciones de paro y me voy a ahorrar otros 1.000 y pico millones de euros en el pago de intereses. Oiga, pues voy a reducir el gasto público y voy a aprovechar ese dinero que me voy a ahorrar para reducir los impuestos. ¿Qué hace el señor Montoro? No hace eso. Coge ese presunto ahorro y lo redistribuye entre todas las partidas presupuestarias. Consecuencia, en realidad está subiendo el gasto público. Es más, ha subido absolutamente todas las partidas del presupuesto para el año que viene. Que luego diga Montoro que no es un presupuesto electoralista, pues raya un poco la ironía.
Vamos a hacer aquí un parón porque tenemos que pagar el impuesto publicitario, que es un impuesto que uno paga muy gustoso.
Ese es el ingreso.
Y eso es. Y ahora comentamos lo que acaba de decir Manolo.
Presentamos la lavadora González. En realidad es una lavadora Bosch de El Corte Inglés con 7 kilos de capacidad por 399 euros con un 10% de regalo.
Hasta el 9 de octubre tienes hasta un 20% de regalo en lavadoras y secadoras de una gran selección de primeras marcas.
Pregunta por las diferentes fórmulas de financiación.
Justo lo que necesitas, El Corte Inglés.
Anda, Sara, ¿cómo estás?
Divinamente. He abierto una tienda de paraguas.
¿Aquí en Sevilla?
Tú, táchala.
¿Qué va? He creado mi tienda online en 5 minutos y por solo 9,95 al mes lo vendo por toda España.
¿Quieres vender en Internet con tu propia tienda online? Ahora puedes hacerlo con Comandia by Correos. Pruébalo gratis durante 30 días en comandia.com.
Aprender. Compartir. Disfrutar. La vida nos regala miles de sonidos. En GAES estamos a tu lado para solucionar tus problemas auditivos y que disfrutes plenamente de la vida. Llama al 902-026-024 y reserva tu visita. GAES.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Por todos los atascos en los que no volveré a estar.
Por todos los días que no pondré el despertador.
Porque ya no esperaré al fin de semana para hacer planes.
Feliz 1 de octubre, Día Internacional del Mayor. Si ya tienes 60 años, en Viajes El Corte Inglés lo celebramos contigo regalándote un 10% de descuento en nuestro programa Viajeros Mayores de 60. Reservando entre el 1 y el 4 de octubre. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
La vida puede transcurrir de un modo diferente. De un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Alimentos de calidad de Castilla y León.
Tierra de sabor.
Ahora en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés, disfruta
de los mejores vinos de Ribera del Duero, Toro, Cigales,
de jamones ibéricos de Salamanca, de Cecina de León,
de quesos espectaculares
y legumbres, conservas, dulces.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés,
alimentos de calidad de Castilla y León. Exquisitos.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorios Acta Pharma.
En casa de Herrero. Es Radio.
Había dejado Manolo ya más a la exposición diciendo que al final, una vez que hemos detectado la trampa, llegamos a la conclusión de que Cristóbal Montoro, lejos de hacer un presupuesto de contención, ha subido los gastos en todas y cada una de las partidas. ¿Estáis de acuerdo con ese diagnóstico?
No, que los ha subido, por supuesto. Además, hay algunas subidas que yo no las entiendo. Por ejemplo, que se siga hasta que no se cambie el sistema de las políticas activas de empleo. No comprendo que despilfarremos dinero metiendo dinero en eso. No lo entiendo. Porque, bueno, la experiencia es que las políticas activas de empleo son o cero efecto o corrupción. Entonces, usted sigue dedicando, abultando el presupuesto de políticas, que también han crecido mucho las políticas activas de empleo. ¿Usted aún no se ha enterado de que esas políticas activas no tienen ningún resultado?
Ellos sí que se han enterado. Quienes no se han enterado son los votantes. Porque en general a la gente les dices, estamos apoyando a los parados para que tal, con políticas activas de empleo.
Suena bien.
Y suena fantástico. A una familia que
y
tiene todos sus miembros.
¿Y nadie se le ocurre decir, lo de los ERE?
No, lo dicen, pero quienes están en paro ven ahí una esperanza, aunque sea un pozo sin fondo. Pasa como con la infraestructura o como con ayudas sociales. Lo que he hecho yo son unos presupuestos sociales. Pues ya con eso, ya está. Ya tiene el voto asegurado. Y ha ido, yo creo, a lo clásico. Es un clásico. Va al desempleo, a las personas mayores y a...
Dejadme que os haga una pregunta. Lo último que sabemos, por lo que han dicho los responsables de la economía en España, y no solo en España, pero me quiero fijar en España porque estamos hablando de los presupuestos de España. Luis de Guindos, hace 4 o 5 días, efectivamente reconocía que se está produciendo un estancamiento en la zona euro y que nosotros no estamos exentos.
Somos inmunes.
Eso es. Y que, por lo tanto, bueno, pues que habría que tener una cierta cautela. Si eso es una formulación pomposamente dictada por el ministro de Economía, ¿por qué uno 4 o 5 días más tarde presenta unos presupuestos donde ese resquemor, ese temor, ese recelo no queda reflejado?
Bueno, la disociación entre Hacienda y Economía, querido Luis,
es notable.
Yo creo que son desde el primer día.
Ya bueno, pero al final...
Pero eso es un presidente de gobierno que tiene que poner orden ahí. Porque siempre uno dice blanco, el otro dice negro. Y no importa quién ha dicho blanco primero. El segundo dirá lo contrario a lo que ha dicho el primero. Ahí es una cosa de lamentable de imagen política.
Pero quiero decir, siguiendo con lo que tantas veces decís los expertos en economía para que entendamos el resto de los mortales unos presupuestos diciendo fijémonos en lo que es el presupuesto de una familia, etcétera. Cuando una familia sabe que tiene una espada de Damocles y que a lo mejor resulta que este año te va a venir un palo o te puedes quedar en el paro o te han amenazado en el trabajo, aunque a lo mejor te tienen que reducir el sueldo, pues tú cuando haces las previsiones tienes en cuenta ese factor.
Claro.
Y le dices a la niña, este año no te cases, cásate el siguiente.
Y, o por lo menos le dices, oye, o cuenta con que la celebración de la boda a lo mejor se tiene que ser mucho más austera. Quiero decir, ¿por qué no se produce ese reflejo?
Porque los hijos no votan por los padres. Porque los hijos no votan qué padres tienen. Si bueno, votaran si final, a los padres... No, sí. Es eso. Si los hijos votaran a los padres y los padres dijeran, tenemos que... Este año no sé si los reyes van a traer muchos regalos. Los hijos no votarían a los padres. Pero, en bueno, este caso, es necesario presentar esos presupuestos, aunque esté completamente disociado el mensaje.
¿De qué te sirve hacerte trampas en el solitario si al final la realidad te va a colocar como una persona que ha hecho muy malas previsiones y que esto se ha convertido en papel mojado?
Sí, pero ya han ganado las elecciones y son cuatro años.
Llegar a mayo con este, con el ambiente.
Exacto.
Lo de Luis de Guindos ha sido visto en algunos sitios del gobierno, por algunos ministros, como una auténtica traición, una puñalada por la espalda. Pero claro, porque no solo ha sido él, es que Mario Draghi también lo ha dicho.
Y
ayer estuve en una reunión de varios economistas y el panorama, mejor no lo cuento, porque es que es desolador. O sea, la vulnerabilidad de la economía española ante esta supuesta recuperación en la que aparentemente estamos es por todos lados. O sea, no solo porque ya tenemos mucha deuda, es que primero ya ha desaparecido el virtuoso superávit exterior que habíamos tenido en cuenta corriente, desapareció en el primer trimestre del año. Eso fue un volado, eso duró 18 meses, no duró más. O sea, la tan cacareada recuperación de la balanza por cuenta corriente, que el mismo Montoro dijo, este es el primer síntoma de recuperación, pues ya desapareció, porque apenas tira la demanda interna en España, inmediatamente se descabala la balanza comercial y se descabala la cuenta corriente. Y porque hay un factor que la gente, que no es fácil de transmitirlo a la gente, pero el dinero no ha vuelto a España con la misma intensidad que salió en 2013. Aquí, en el año 2013, se fueron 300.000 millones de euros, asustados por la deuda española y por lo poco convincente que era la gestión del gobierno.
Sí, pero...
Y ese flujo económico no lo hemos conseguido revertir, no hemos conseguido que vuelva ese dinero aquí.
O que vuelva para siempre, es decir, asoma...
Entiendo lo que decís, pero quiero recordaros un factor político, pero que tiene un impacto directo en estos presupuestos. Estos son los presupuestos electorales.
Claro.
Es decir, pero no de mayo, sino de las próximas elecciones generales.
Es correcto.
Decir, que además se van a producir muy cerca del final del ejercicio, donde las trampas que se hayan producido y los desajustes a la hora de establecer esas previsiones van a quedar de manifiesto. Ya no habrá posibilidad de disimularlo.
O no, porque como es Rajoy, dirá, como el Cholo, partido a partido. ¿Qué? Es que cuando he estado estudiando lo de la prima de riesgo y cuando él jugó con la prima de riesgo, cuando toreó la prima de riesgo, primero, las elecciones de Andalucía y no publicó los presupuestos. Eso le costó la subida de la prima de riesgo.
Y
luego la crisis de Banco,
las elecciones de Andalucía, las dos cosas.
Sí, el rescate financiero. Luego las palabras de Draghi. Luego... el tipo tenía el problema de que ya tenía la autorización para conseguir dinero del Banco Central Europeo si pedía una condicionalidad determinada, pero no lo quiso hacer porque el 21 de octubre tenía elecciones en el País Vasco y en Galicia. Aguantó. La verdad es que al final Rajoy se le pasó la hora de pedir rescate. La verdad es que se le pasó la hora, porque cuando ya se dio cuenta y voy a pedir rescate, mira, ya se pasaron las circunstancias y la prima de riesgo había bajado. Pero él va partido a partido y... ¿Por qué voy a adelantar una decisión ahora si puedo seguir vendiendo? O sea, al final lo que pasa es que el discurso que hizo en China, que yo entiendo que en China uno pueda hacer ese discurso, pues no vas a ir a China a decir la economía en España se está torciendo, amigos chinos, no vengáis a invertir porque somos un desastre de país. Pues no, el presidente del gobierno no hace ese discurso. Entonces, hace un discurso triunfalista que se podía sostener hace un mes, dos meses, en el verano español. Pero que hoy, con lo que está pasando en el mundo y con lo que se está viendo en los números españoles, no se sostiene de ninguna manera. Y en ese sentido, Guindos dijo la verdad. Y la cosa incluso es más grave de lo que puede haber dicho Guindos. Ahora, ¿cuál es el tema? Que la parte política del gobierno tiene que seguir así. Y te recuerdo una cosa. En el año 2013, el gobierno, a finales del 2012, el gobierno preveía en su cuadro macro que la economía en el año 2013 iba a caer un 0,5%. La economía acabó cayendo un 1,2. Pero en ese momento, y todo el mundo decía, va a caer más de un 1, pero el gobierno no, 0,5. Y le pregunto, entonces, ¿por qué mantuvo el 0,5, Montoro? Porque él sabía que iba a perder credibilidad generando los presupuestos así. Es que si hubiera asumido el 1,2 en su cuadro macro, hubiera tenido que recortar muchísimo más.
Pero digo más, es decir, ¿en qué consistió fundamentalmente la estrategia fiscal de Montoro? No consistió en reducir de forma drástica el gasto público, en reconocer la recesión, la intensidad de la crisis y en tratar de liberalizar la economía con profundas reformas. No. Se centró, y acordaos de esto, se centró durante meses, meses y meses haciendo un trabajo intensivo en Bruselas. ¿Para qué? para que les elevaran el objetivo de déficit público.
Eso es.
Es que en eso consistió la estrategia de Rajoy. ¿En qué consistió la magia de cumplimos con el déficit? En que Bruselas le dijo a Rajoy, cuando llegó al gobierno, tenía que reducir el déficit al 4,5. Y se lo elevó al 6,7.
Mira, todo
es el que ajuste, esa fue la clave.
Todo el ajuste lo hemos hecho con cargo a los impuestos que ha aportado el sector privado al Estado. Resulta que si tú miras el programa de estabilidad que hemos mandado a Bruselas, todo el ajuste que se ha hecho de déficit estructural lo hemos hecho a costa de nuestros impuestos. Porque la parte del ajuste que supuestamente va a aportar el Estado, que es el ahorro, está previsto para dentro de 2 años.
Pero hay una buena noticia, hay una buena noticia. Como decíamos a micro cerrado en la publicidad, estos son los que hilan fino. Es decir, probablemente si estuviera el Partido Socialista o cualquier otro partido con posibilidad de gobernar, lo haría muchísimo peor. Bueno, y el robo sería mucho más flagrante, no, María, y los errores deberían...
Eso tampoco es un consuelo.
Algo tenemos que decir positivo. Eso luego, si no, Luis no puede dormir por la noche.
No, yo duermo como un lirón. Digáis lo que digáis. Pero,
que te suban los impuestos.
Pero aclaradme a más.
Sí.
Y sigo durmiendo bien. O sea, desgraciadamente para mí, ¿qué le voy a hacer? A de la necesidad de virtud, no. Yo quiero preguntaros una cosa. Si lo entiendo bien, el objetivo de déficit se alcanzará sobre la base de que los ingresos suban lo que el gobierno ha previsto que suban. Es decir, que el crecimiento se mantenga más o menos en el 2%, que es lo que prevé el gobierno. Vale. Imaginemos por un momento que esa fragilidad de la que se habla en los cenáculos que frecuenta John Mueller adquiere carta de naturaleza y, por lo tanto, no crecemos el 2%. Y, por lo tanto, no alcanzamos el objetivo de déficit. Nos quedamos por debajo. ¿Qué pasa? Porque esa es una vieja pregunta que siempre nos hemos hecho, es decir,
nunca pasa nada.
Disminuyen los ingresos, hay menos IRPF, hay menos gasto.
Pero Bruselas no nos penaliza, Bruselas no nos vuelve a decir.
Mira, Bruselas ya no han cumplido, pero no
nos riñe
un tiro.
Y nos de ahí riñe.
No pasa. No te va a pegar un tiro.
O sea, dando orejas.
Y ya está.
Es más, el gobierno yo creo que insistirá mucho otra vez en la estrategia de. A ver, yo la información que tengo, la información que tengo es la siguiente. Efectivamente, como bien ha señalado John anteriormente, la admisión de la situación, de la realidad por parte, tímidamente, por parte del ministro de Economía, diciendo que el frenazo de Europa nos puede impactar, nos puede, nos puede hacer un poquito de daño, eso. Que ha sido visto como una traición por parte de otros ministros. ¿La realidad cuál es? La realidad es que en Moncloa se piensa lo siguiente. Llevamos 2 años y medio insistiendo con el mantra de la recuperación económica. No podemos cambiar el discurso ahora.
Claro.
Porque sería como Zapatero año 2007. Antes de las elecciones decir, no hay llevo 2 años diciendo que no hay crisis. Y a 3 meses de las elecciones reconozco la crisis.
No.
¿Cuándo lo admitió Zapatero?
Sí,
lo admitió dos meses después de las elecciones.
Entiendo lo que dices, pero te hago una transaccional. Si uno tiene un asesor, podría perfectamente adoptar vuestro discurso. Sabiendo que corres un peligro que a lo mejor no puedes reconocer, porque efectivamente se acaba el discurso, tú lo que dices es, estamos en un escenario de recuperación y de consolidación. Y precisamente porque estamos en ese escenario voy a contener el gasto para poder hacer una amortización de deuda, por ejemplo, que nos permita todavía mejorar la situación. Y sin cambiar el discurso, lo que haces es que prevés un escenario que en el fondo sabes que se va a producir.
Que si después no puedes amortizar la deuda, no la amortizas.
Hay un punto que yo creo que, igual esto es porque soy mujer que es muy retorcida, ¿no? Las mujeres de por sí, yo probablemente en particular. Y es el tema de Luis de Guindos. Sí, lo he dicho yo, lo digo. Lo puedo demostrar, además. La cosa que ha dicho Luis de Guindos, ¿no? Lo de Luis de Guindos diciendo, bueno, en realidad, verás tú, tal, les puede servir de apoyo. O sea, en un momento dado, puede coger Montoro y decir, si es que íbamos a subir, si es que estábamos ahí, lo veíamos, pero es que Europa ha venido y. El enemigo extranjero.
Pero yo siempre creo que el discurso lo tiene articulado y el discurso es el siguiente: no es culpa nuestra, la culpa es de Francia, que no ha hecho las cosas, la culpa es de Italia, que no ha hecho las reformas, y la culpa es de Portugal y de Grecia. La culpa no es nuestra.
Nosotros nos estamos portando
bien. Y ahora digo más: si en el pasado la solución de Rajoy, como bien ha señalado John, fue, bueno, pues partido a partido y trabajar mucho en Bruselas para que nos elevaran el objetivo de déficit, esta partida yo creo que va a ir por los siguientes tiros. BCE, 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 BCE.
¿Claro?
Draghi nos salvará de nuevo. Claro. Y lo están fiando todo a que el Banco Central Europeo compre una inmensidad brutal de deuda pública para que se acalme las
aguas. Te diré que se da por hecho en los círculos de economistas que frecuento yo, que no sé si son los míos de John, se da por hecho que la deuda no se puede hacer nada con ella, es insalvable, y que se reestructura, o que el Banco Central Europeo va a entrar ahí, a lo mejor no con un quantitative easing directo, bueno, pero tal vez sí.
Se está recuperando una vieja propuesta que hubo de Monti, en su momento, que tiene mucha gracia, porque Monti se la vendió a François Hollande y le dijo, tenemos que usar el lenguaje de Angela Merkel, como ella tiene una visión moral de la crisis y cree que los del sur somos países cigarras y los del norte son países hormiga, pues usemos un lenguaje moral y hablemos, por ejemplo, de fondos de redención. Y entonces... El fondo de redención de Monti era un fondo que luego apoyaron unos economistas, entre otros Luis Garicano y Guillermo de la Dehesa, en una declaración pública que se hizo en el verano del 12, creo, 12 o 13, ahora no me acuerdo. Y entonces la propuesta era que todo el exceso del 60% de deuda que acumularan los países del euro se transfiriera tan ricamente a un fondo del cual sería cargo el Banco Central Europeo. Uh-huh. Y entonces a partir de ahí se emitirían unas euroletras y
todos están felices. Ah, sí, me acuerdo, las famosas euroletras.
Sí, era una manera de circunvalar el debate de los eurobonos y llegar allí, pero con el listo de Montes, que a mí me parece un personaje realmente entrañable, y como se conoce muy bien todo el tema bruselense, el tío proponía un fondo de expiación.
Yo lo que pregunto es, sigamos en el principio de Guindos. España no es inmune a lo que pasa en Europa, ¿no? Y pregunto yo, ¿y por qué Moncloa si es inmune a lo que pasa en España y en Europa? O sea, Montoro va a la suya, como si no pasara nada. Aquí hay unas expectativas que se mantienen. Ese crecimiento del gasto, estamos hablando de un crecimiento del gasto neto, porque es en unas condiciones de estabilidad de precios. Que en algún momento decías, bueno, sí, pero los precios son distintos, por lo tanto hay que desinflarlo, ¿no? Pero no, en estos momentos estamos en estabilidad o en deflación. O sea, con lo cual, si la deflación acaba siendo la media del año 2015, pues entonces habremos aumentado en términos reales más el gasto de lo que ha aumentado en términos monetarios. Con lo cual... Y eso de espaldas a la desaceleración de Europa, a la desaceleración de España.
Porque el papel aguanta todo, Pepe. Es decir, es evidente que cuando tú haces unos presupuestos puedes poner las cifras que te dé la gana en base a las estimaciones que quieras. Si además luego constatamos por la vía de los hechos, por eso os preguntaba las consecuencias prácticas de no alcanzar el objetivo. Si solo es un tirón de orejas, pues ¿qué más da?
Es que no, bueno, cuidado. Una cosa es el tirón de orejas del maestro y otra cosa es que no sabes leer. O sea... El maestro te pega el tirón de orejas cuando no lees, y cuando no lees bien. Y tú dices, bueno, si total es un tirón... No, si el problema suyo es que están pasando los años y no aprende a leer. Entonces, en este caso, Bruselas te dará un tirón de orejas, pero tú has hundido tu economía. O sea, que eso sí que, con independencia del tirón de orejas. Y el problema real es el problema de nuestra economía en términos reales. Y eso es lo que hay que preocupar.
No sé si he entendido bien lo que dices, pero te encuentro razón. O sea, probablemente ellos consigan, porque esta Comisión Europea es mucho más política, con lo cual es mucho más permeable a las presiones de los países y de los gobiernos, probablemente consigan que el tirón de orejas de Bruselas no sea tan duro. Ahora, lo que no nos despinta a nadie es que nuestra economía va a estar instalada en una mediocridad tan horrible.
Es el problema.
Y donde oreja se lo van a dar los españoles.
Pero claro, es como golofón. Da igual, es decir, al final ellos lo han fiado todo a poder presentar una economía que ya estuviera más adecentada y que la gente hubiera percibido la recuperación de la crisis y que eso les devolviera votos que se les han escapado. Al final te haces trampas en el solitario para sobrevivir a corto plazo, pero sabes que te vas a presentar en el momento de las urnas con la idea de que efectivamente no sabes leer y que has hecho las cosas mal. Bueno, pues para hoy y hambre para mañana.
Y resuelves el desempleo con una convocatoria de empleo público, porque claro, eso, el show de la desaceleración, decimos, bueno, que ingresan menos, pero por otro lado gastan más, porque vuelve a haber más desempleados, vuelve a haber más necesidad de subsidios, prestaciones, etcétera, etcétera.
Bueno, señores, mientras vosotros habéis estado hablando de economía, tengo que deciros que muchos ciudadanos han estado viendo el fútbol. Porque
¿Ah, sí?
Sí, porque hay varios partidos. Hay gente que...
No, hombre, tú no eres aficionado, Pepe.
Que me lo he perdido,
Luis. Todo se andará, todo se andará.
Ya. Pero estás a tiempo que no han terminado los partidos, ¿no?
Claro que sí, además.
Perdiendo el Barça, ¿no?
Mira, si algún día te aficionas, te va a decir Leticia lo que vas a poder hacer para no perderte nada.
Tienes que contratar Movistar Televisión, porque ahora, por ejemplo, solamente hoy han emitido 8 partidos de fútbol. El primero,
están en ello.
Bueno, no, primero 8, vamos a escuchar bien. Primero a las 6 de la tarde han jugado el CSKA de Moscú y el Bayern de Múnich. Es el primer partido, pero ahora sí que se están emitiendo 7 a la vez. Que no sé si deciros cuáles son, porque me puedo eternizar, pero
no hace falta.
Además del Barcelona, Barça, que va perdiendo, eso sí lo quieres saber.
¿Cuánto
¿no?
pierde?
Contra el Paris Saint-Germain, 3-2.
Hombre. Vaya por Dios. El Paris Saint-Germain, ¿de quién lo entrena ahora? ¿No es Bielsa, no? No.
Sí, es Bielsa.
Ah, pues mira.
Es Bielsa, lo que pasa, y además no está jugando Abrahimovic.
Bueno, pues sí que te lo voy a decir, porque, por ejemplo, es verdad que lo estamos viendo en televisión, pero en Dial 1 de Movistar Televisión es donde pueden estar
entonces,
siguiendo ahora mismo el partido del Barcelona.
¿Para qué preguntas?
Pues porque no me he dado cuenta. Pero el Borisov Athletic, por ejemplo, en el Dial 55, el Manchester City-Roma en el Dial 57, el Sporting de Portugal-Chelsea en el 58, el Shakhtar Oporto en el 59, el Apoel Ajax en el 60 y el Schalke 04 Maribor en el dial 61. Por tanto, no hay excusa para perderse ninguno de los partidos.
¿Ninguno?
¿El Atleti de Bilbao me lo he saltado?
No, lo has dicho.
Se lo he dicho, en el 55.
Va, ¿y cómo van?
Hasta hace un ratito iban 2-1, pero ahora te desactualizo los datos.
¿2-1 el Atleti?
Sí.
Vaya por Dios. Bueno, quedáis despedidos, señoras y señores.
Vamos corriendo a ver eso.
Bueno, ya llegas a la segunda parte avanzada, que lo sepas.